La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo. Nos subimos a la gabarra de este jueves 9 de abril, la tertulia diaria del Athletic de nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Hoy se abre el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del Athletic. No esperamos a nadie más que a Jon Uriarte, ¿no?
Sería una sorpresa enorme, ¿no? O sea, vamos, yo si hay que apostar diría que no va a haber elecciones.
Yo creo que ya está bastante claro si no lo estaba ya. Javier Salazar, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué pasa, Raúl? Arrachaldeón.
Pues que nos quedamos sin elecciones.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que no se hubiera hecho público ningún movimiento. Sí que ha habido algún rumor, pero que carecían de
fundamento.
De fundamento, sí. de una base. Y al final, pues no, yo creo que nos quedamos sin elecciones, sí.
Y también nos acompaña Silvia Martínez. Silvia, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Pues eso, que empieza el proceso electoral, aunque ya decimos que va a ser cortito. El sábado acaba el plazo de presentación de candidaturas y luego espera los tiempos formales para que sea reelegido Jon Uriarte. No,
sí.
Tiene más misterio.
No tiene pinta que vayamos a elegir ni decidir.
No, me da a mí que no. Ya lo que se votó hace 4 años va a ser para 8.
Sí.
Bueno, buena señal a priori, ¿no? De que la gente está contenta o no muy descontenta para armar una candidatura nueva, entiendo, ¿no?
Bueno, también tiene mucho que ver con los tiempos, ¿eh? Porque ya sabemos que las cosas cambian mucho en función de lo que siempre decimos, vamos a decir una vez más, la bolita, ¿no? Si entra o no entra, ¿no? Entonces, efectivamente, venimos de años buenos, de temporadas buenas, y eso se refleja en todo, ¿no? En lo económico, en lo social, institucional. Pero si las cosas cambian y este final de temporada, la verdad es que está siendo un poco decepcionante, pues podría pasar. Todo puede pasar, ¿no? Que haya alternativas que yo siempre pienso que son buenas, ¿no? A diferencia de otros que dicen que no es bueno que haya elecciones, yo pienso que sí es bueno que haya elecciones, que haya varias posibilidades en las que elegir. Pero bueno, sí hay que reconocer que la gestión en términos generales de la directiva actual y de Jon Uriarte ha sido buena, se ha reflejado en los éxitos deportivos, pero también es verdad que hay cosas que mejorar y que los atletisales, que somos siempre críticos porque nos interesa el Atleti, ante todo, pues creo que siempre tenemos que estar pendientes de esas cosas que sin duda pueden mejorar.
Como dice David, creo que también hubiera sido bueno que hubiera habido otra candidatura, ¿no? Para tener más opciones, aunque los grandes proyectos, digamos, en el Athletic no son como en otros equipos, ¿no? Esos anuncios de otros clubes, ¿no? De grandes fichajes y pues transformar las sociedades anónimas en deportivas o al revés, pues bueno, aquí no es posible, ¿no? Y al final, pues siempre acabamos hablando de Lezama, siempre queda en las elecciones.
Bueno, no es posible, el Real Madrid está ahí en un proceso un tanto
sí,
extraño, ¿eh?
Pero no creo que nosotros, bueno, nunca se sabe, ¿no? La verdad es que yo lo vería muy, muy complicado que el Athletic daría ese paso, pero bueno, el Madrid al final es otro tipo de club, ¿no? Con otras expectativas y otro poderío.
Pero
otro
jurídicamente es igual.
Sí, pero tiene otros intereses, ¿no?
Eso es otra cosa.
Competir con los equipos estado que llaman ahora, como si el Madrid no ha sido toda la vida un equipo estado, ¿no? En cuanto a, pues...
A todo. Vamos a dejarlo ahí.
Eso es. Iba a decir algo que me lo estaba pensando. Y bueno, al final es verdad que yo, como he dicho muchas veces, no voté a Uriarte. Tengo que reconocer que a nivel deportivo el éxito yo creo que ha sido claro, ¿no? Aunque últimamente...
¿Y lo hubieras votado si hubiera habido elecciones? Ya sé que es hacer trampas porque no sabemos quién se hubiera presentado,
sí,
pero...
en principio estoy bastante conforme con lo que ha hecho, ¿no? Hay algunas cosas importantes que creo que hemos comentado en otros programas, como esa ese... esa relación que tiene un poco con los medios de comunicación y sobre todo, como comenté en el último programa que estuve, el tema de la bunkerización de Lezama, ¿no? Esa forma de no dejar acceso, de que las, sobre todo los chavales, los jóvenes, no puedan tener esa relación física cercana con los jugadores, ¿no?
Sí, que al final pero eso no viene de John Uriarte, él tampoco lo ha solucionado, pero luego, verdad, yo creo que viene de atrás.
Yo
ya
creo que incluso se ha agudizado, ¿no? Incluso cuando te dejan entrar a Lezama, el trato que hay por parte de la gente que está allí organizando un poco el tema, creo que no es el adecuado, ¿no? Y eso para mí es muy importante, porque el Athletic es un equipo único, una filosofía única, una forma de entender el fútbol de otra manera, esa transmisión de los valores a nivel familiar y de los amigos, y creo que están rompiendo con eso, ¿no? Al final no vale solo con que nos digan que hay que llenar San Mamés una vez cada 15 días, o si hay otras competiciones, dos veces a la semana, ¿no? Yo creo que el Athletic es algo más, ¿no? Y luego también se comentó el tema de todo esto de hacer San Mamés pues un campo, ampliar cada vez más las zonas VIP, ¿no? Al final el Athletic es de todos, es de todos sus socios, de todos sus aficionados, de todo Vizcaya, Euskal Herria y de todo el mundo, ¿no?
Entonces, se saca pasta de donde sea.
Efectivamente, ¿sabes? Entonces a mí todo eso de hacer zonas VIPs o de ampliar estas zonas VIPs pues no me gusta demasiado. Pero bueno, en general, después de 40 años haber podido volver a ver la gabarra, que eso yo creo que quedará en la retina, sobre todo de los que no la hayan visto, ¿no? David y yo ya lo vimos, y tú creo que Raúl tampoco lo viviste.
Sí, ¿no? Entonces, sí, tenía 3-4 años, tenía, no tengo prácticamente recuerdos. Sí, o sea que esta me he resarcido porque he ido ahí en un barquito junto a la gabarra, lo he vivido desde dentro, y la verdad es lo que más he disfrutado, lo que más disfruté de esa copa, porque al final en Sevilla, también estaba trabajando durante el día de la gabarra, pero no es la misma la tensión de la final de Copa que el estar allí con los campeones, viajar a su lado.
Y yo lo viví con 14 años o así, pero volverlo a vivir ahora yo lo he disfrutado más, ¿no? Porque en aquella época pues parecía que todo era más fácil, que teníamos acceso a los títulos.
Que pensabas que el año que siguiente podía haber gabarra también.
Efectivamente.
Y fíjate.
De hecho, bueno, en el 85 perdimos esa final con el Atlético Madrid, pero a partir de entonces, hemos jugado varias finales, pero ya hemos visto los resultados. Pero bueno, por eso creo que y luego la gestión económica, que parece que también que los números le acompañan, ¿no? Y eso es importante. Es verdad que ahora se está poniendo un poco en duda a los últimos fichajes que se han hecho con Yaló, con Areso y tal. Y bueno,
que Yaló ha marcado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ha marcado su segundo gol en la Liga Qatarí en la penúltima jornada. O sea, va a acabar con 2 y si marca en la última igual con 3.
Por eso. Entonces, bueno, eso sí que ahora últimamente, cuando el equipo no está funcionando, pues al final se le está echando un cara a la directiva, esa política de fichajes, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo me quedo con lo bueno y creo que no está mal tampoco que haga otros 4 años pues para acabar el proyecto que tienen.
Silvia.
Yo siempre pienso a nivel de Athletic, de equipo y de Stau también, que las elecciones siempre es bueno que haya más de una candidatura, porque evidentemente, aparte que le hace ponerse las pilas a todos los candidatos, porque tienes opción de elegir. Al final los humanos también un poco, el cerebro humano a veces funciona así, ¿no? Si no tengo competencia, no digo que lo vayan a hacer, ¿no? Que se vayan a relajar y no vayan a trabajar, porque entiendo que va un poco con ya la ética de trabajo y de rol que tienen en sus puestos. Pero bueno, no tiene pinta que se vaya a acercar, que se vaya a presentar otro candidato. Sí que es cierto que es una junta que tiene muchas cosas positivas como las que habéis comentado, otras por solucionar. Ellos es cierto que lo han reconocido un poco de forma general, no sé si específicamente son las que a todos nos pueden llegar a convencer, pero evidentemente salga que salga, para mí va a ser una apuesta que confiar en lo que parece ser que es la junta de John. En que los 4 años próximos pues que van a, bueno, a arreglar los errores y a potenciar también las virtudes que han mostrado.
Bueno, pues como tenemos a John Uriarte para los próximos 4 años y no va a haber movimientos en este proceso electoral, entramos ya en lo deportivo, que además es lo que más interesa a los aficionados y a los oyentes, y os pregunto por la situación del equipo después de esa debacle en Getafe, de esa mala imagen, otra vez fuera de casa habría que decir, y esa declaración de intenciones, ¿no?, de todo jugador que sale delante de un micrófono y habla de los famosos 42 puntos, parece que, a tenor de lo que vemos en el verde, por lo menos en muchos partidos, especialmente fuera de casa, y luego lo que dicen en los medios, quedan por amortizada la temporada. Yo es la sensación que tengo.
A mí me parece un gran error estratégico, que el club desde arriba, y eso puede entrar también dentro de, del capítulo de críticas, ¿no? Que decíamos que se puede hacer, que se haya transmitido ese mensaje de la permanencia, de que había que atar esos 42 puntos. Sí es verdad que estuvimos en un momento, si no crítico, delicado, a 3 puntos, si no recuerdo mal, del descenso. Y entonces, a partir de ese momento, el discurso prevalente fue este, ¿no? El alcanzar los 42 puntos. Pero yo creo que eso se ha asumido demasiado de arriba abajo, desde la presidencia.
Les ha venido bien, ¿no? Igual.
Y bueno, es que se está demostrando que parece el equipo no parece con la ambición suficiente para luchar por la entrada en Europa, que se vuelvan a repetir esos mensajes, y la verdad es que no tiene ningún sentido cuando, afortunadamente, ganando aquellos partidos, aunque sea de aquella manera, a los equipos de abajo, pues ya hemos cogido un colchón de unos 9-10 puntos y ahora estábamos, seguimos estando en realidad, muy, muy a tiro de los puestos europeos, que están más baratos que nunca, pero es que vemos al equipo totalmente entregado, ¿no? Y la verdad es que escuchar esos mensajes a los propios jugadores, de hablar de falta de intensidad, falta de actitud, en esos términos, a mí me parece incomprensible. O sea, me parece incomprensible y me hace dudar que si realmente los jugadores tienen unos contratos por objetivos, no se pongan las pilas pensando en que entrar en Europa o no entrar no puede afectarles incluso en el ámbito personal y profesional, que también sería un debate para abrir, ¿no? Si realmente hay gran diferencia en su próximo futuro y en su propia remuneración entre estar y no estar en Europa.
Habrá un porcentaje por estar en Europa, lógicamente.
Debería.
Las primas, sus contratos, igual que cuántos bacalaos marcas, etcétera, etcétera, cuántos partidos juegas, pero tampoco creo que sea una cantidad... No voy a decir que no sea importante, pero que tampoco les cambie la vida, ¿no? Me da a mí la sensación.
Pues debería ser, porque si todo funciona por la motivación, ya sabemos que hay otro tipo de motivaciones. Yo suelo repetir, jugar un Mundial y acabar bien la temporada en tu equipo es una motivación. Renovar para los jugadores que terminan el contrato es otra motivación. Y estoy hablando de motivaciones extras a lo que es jugar en el Athletic y querer ganar siempre, ¿no? Y esa, pues los aspectos contractuales debería ser otra. Pero a pesar de todo, estamos viendo un Athletic, como has dicho, Raúl, muy entregado, sobre todo fuera de San Mamés, porque San Mamés se le exige más. Y yo creo que se ponen las pilas, como no está pasando fuera de Bilbao. Y la verdad es que es eso, más los mensajes que nos transmiten jugadores, técnico, director deportivo e incluso presidente, yo creo que es un error, digamos que es el mayor error de esta temporada, que explica el por qué está siendo tan decepcionante.
Javi, el equipo no puede, no quiere, ¿qué le pasa?
Me sorprende mucho, ¿no? Yo siempre he sido optimista, ¿no? Al final, todo podía estar justificado por la acumulación de partidos, ¿no? Esos partidos entre semana de la exigencia que requiere la Champions y que no estaban frescos, ¿no? Al final el Athletic, bueno...
Pero ya no.
Efectivamente, ya no tiene esos partidos, y me sorprende lo del otro día en el campo del Getafe. Me parece, al final llevamos toda la temporada especulando sobre si la preparación física que tienen con el cambio en este apartado, el cambio de persona, quiero decir, que ahora está Luis Prieto, pues ha sido, no sé, el adecuado, ¿no? Si esa preparación física está acorde a lo que es un equipo que tiene que jugar tantas competiciones y un equipo que juega la Champions. Pero ya llevamos unas semanas que no estamos en esas competiciones, hemos tenido semanas limpias, se ha podido descansar, ha habido partidos internacionales y...
Han vuelto los lesionados.
Efectivamente, y al final el resultado es el mismo, es un equipo que físicamente parece que no puede, no hay intensidad, si no hay físico evidentemente no hay intensidad, y sin intensidad no se puede ganar ningún duelo, el balón no puede circular con la precisión adecuada... Y el equipo no está dando sensación de poder competir por conseguir esos puestos europeos. Después del partido en casa contra el Betis, pues esa primera parte yo creo que fue buena y, joder, pues nos armó un poco de optimismo, ¿no? Para incluso llegar a la Champions, que estábamos a 6 puntos con el golaveraje ganado.
Pero siempre nos pasa, uno bueno, sí. Semi bueno en casa y luego petardazo,
sí,
otra vez.
Por eso te quiero decir que ahora mismo este equipo no es fiable, no es un equipo sólido, fuera de casa tiene los números paupérrimos que tiene. Como he dicho antes, podía estar justificado por la competición europea, pero ahora ya no, ya llevamos un mes que no hay ninguna justificación Y yo, me cuesta pensar, pero al final, por lo que demuestran en el campo, va a ser así, que no hay actitud, ¿no? Parece que se ha cerrado la persiana, se acabó una etapa, el míster no sigue y los jugadores, pues bueno, pues al final...
Es que es verdad, Javier, es la sensación que da. Luego se pueden enfadar o no se pueden enfadar, pero es la sensación que transmiten. Sí, y si no, que nos lo demuestren en las 8 jornadas que faltan.
Sin duda.
Y nos hagan un zasca a todos.
Para mí, el calendario no es nada malo para conseguir el acceso a esos puestos.
Tampoco es fácil, ¿eh?
Y no olvidemos que no solo se trata, aparte del dinero, se trata de prestigio deportivo. Y ese prestigio deportivo te hace firmar buenos contratos con marcas, ¿no? Pues de todo tipo, publicitarias, a nivel de ropa deportiva, al vestir la ropa, quiero decir, que al final puedes aumentar esos contratos. Y es incomprensible para mí lo que vimos el otro día en el campo del Getafe. El Getafe no te va a engañar, ya sabes lo que te va a proponer.
Sí, sí.
Y tú no estuviste a la altura, pero vamos, es que
ni de lejos.
Nos vimos superados en todo momento, de principio a fin, un equipo incapaz de generar nada, de hacer circular el balón y de ganar un duelo. Entonces yo estoy muy sorprendido con la actitud del equipo, sin duda.
Silvia, ¿cómo lo analizas tú?
La situación o el partido.
No, la situación, conjunto. Porque ya el partido ya no tiene mucho que analizar. Fue un desastre de arriba abajo. La situación de ver que no pueden, no, es que lo de decir no quieren me duele mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo no van a querer? Pero es la sensación que transmiten, que no están.
Es cierto que dan en muchas ocasiones pie a que se pueda pensar. Yo soy de las que creo que, salvo casos, y lo sabrá, no lo niego, el deportista siempre quiere ir a más porque, aparte de que hace un montón de esfuerzos a lo largo de su trayectoria, no solo físico sino mental, ya sé que ganan dinero y un largo etcétera, pero va aparte, ellos pierden. Entonces, para mí, en general, dentro del gen del deportista está el querer hacer, el que quiere ganar. Cuando se entran debates de por qué no corren, por qué Valverde saca uno otro, o sea, nadie se quiere tirar piedras sobre su propio tejado. Puedes entrenar mal, pero yo creo que a la hora del partido... Entonces, para mí, no sé dónde está el problema, o quizás son varios, más allá también de lo físico que se está hablando, que es cierto, que da una sensación de impotencia, de no llegar a un poco más, de falta de comunicación, de conexión. El otro día se veía, bueno, se pueden ver en varias jugadas, pero yo lo veía muy gráfico en la jugada del segundo gol. No es por crucificar a Areso, porque yo creo que es verdad que defensivamente no está muy bien, pero ofensivamente, o sea, no voy... A recalcar la crítica ahí, pero es una sensación de no ir con el jugador, algo tan simple, ¿no? Comentabais en los
sale duelos, la foto otra vez, se despista de la vigilancia, está clarísimo.
Pasan un montón de jugadas defensivas que no las terminamos, o sea, es una retórica un poco casi de fútbol base, ¿no? A mí también me decían, no, la jugada se termina cuando el balón sale por cualquiera de las líneas, o si te han metido un gol y tienes que sacar de centro. Y es una sensación de que bueno, si me ganan la marca, ya no sigo, no lo sigo intentando. Más allá que a nivel ofensivo, que es verdad que bueno, nos desespera un poco el año pasado, esta es jornada pasada también. Es cierto que el Athletic es el partido de los 10 últimos que más balones mete al último tercio, en posesión gana, o sea... Lo que es la circulación de balón existe, pero no en zonas, o sea, no se materializa y sí, no en general, zonas que te sirvan. Ya. O sea, no es una amenaza real, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí es una gestión de conflictos que tienen que hacerse cargo y responsables de muchas cosas que han podido pasar, desde que la temporada pasada ha sido idílica y los restos que nos han dejado, desde la falta de ambición por un mensaje que se manda y un largo etcétera. Todos esos pequeños conflictos que se generan en una temporada. La diferencia también está en cómo los solventas, y yo creo que de ahí te va a venir el rendimiento, insisto, no creo que un deportista quiera tirar la toalla, salvo casos que los habrá.
Quedan 8 jornadas y después de ver lo que vimos el otro día, ¿todavía creéis que van a hacer el esfuerzo, que se van a acabar enganchando aunque no quieran porque Europa está más barato que nunca? ¿Qué auguráis?
Yo soy muy pesimista. El calendario no me parece tampoco que sea muy bueno, ¿eh? Yo pienso que vamos a jugar contra equipos...
Atlético y Real Madrid fuera, para empezar, que es lo más difícil que te queda.
Tenemos equipos además muy, muy, muy competitivos como Osasuna, como Alavés, el propio Villarreal. Entonces, yo no soy muy optimista. También es verdad que vamos a decir, la vergüenza torera, que se suele decir, de jugar en San Mamés y de una afición que no se puede quejar nunca del equipo de cómo le apoya y que no hay ninguna crítica ni un silbido en San Mamés, cuando a veces quizá lo merecerían, pues les va a guiar al equipo, ¿no? A que esos partidos sí den la talla como la dieron el día del Betis. Hicieron un partido muy aceptable, aunque el Betis la verdad es que no lo hizo.
O el día del Barça, que tú pierdes contra el Barça, pero por lo menos le peleas.
Sí, sí, en general los últimos partidos de San Mamés no han sido malos, aunque también hemos vivido bodrios.
Sí, también hemos vivido.
Aquel del Alavés, del Getafe, etcétera.
Pero tú, David, vas a Getafe y vas a por el partido y, oye, pues fallas, no te entra, Dios te pilla en una, te pueden ganar, pero no te vas de 90 minutos sin tirar a la portería, no puede ser eso.
Es que son muchos gatillazos, ¿eh? Porque dices, es que me puede salir un partido mal, como dice a veces Valverde, vale, pero es que son muchos seguidos. El de Getafe, el de Girona fue horrible. ¿Para qué vamos a decir el de Donosti de Copa?
12 puntos de 45 fuera de casa.
Es que no tiene una explicación con... yo lo más parecido a una autocrítica que le he oído a Valverde es cuando, creo que fue en Girona, dijo que igual es que dimos el tope la temporada pasada y no damos más. Vino a decir, ¿no? Y ahí lo dejó, ¿no? Pero también es verdad, y a pesar de que a Valverde hay que hacerlo un monumento, porque ha sido un gran entrenador de los mejores de la historia de Atleti, quizás sí se le puede achacar que viendo que había jugadores que no estaban ni física ni mentalmente al nivel que han estado en temporadas anteriores, pues tenía que haber tirado más del banquillo. De los jugadores de la plantilla que cuando han salido no han estado mal, y de jugadores de Bilbao Atleti, porque ese es el Atleti, ¿no? Tener que sacar jugadores de abajo, que muchas veces se va a hacer solamente para mover el avispero, para que los titulares se den cuenta que no tienen el puesto asegurado. Y esto lo uno con las que quizá lo vayas a sacar, Raúl, con las declaraciones que dijo Aitor Larrazábal.
Luego vamos con lo de Sancet.
Sobre que dijo que igual no era conveniente, que lo personalizó en Sancet, jugara de inicio. Y yo creo que se estaba refiriendo a que si hay jugadores que están saliendo y no están dando la talla, a pesar de que sean grandes jugadores y en principio la columna vertebral, si sus compañeros que están en el banquillo les ven que una y otra vez no rinden, pues hay que tirar, como decía Caparrós, del campo B y dar oportunidades a otros que no son tan titulares, pero yo creo que eso es el fútbol. Y yo a Valverde este año, esta temporada, no le he visto la suficiente decisión y valentía para haber tirado más de la plantilla y del Bilbao Athletic, porque cuando han salido jugadores del Bilbao Athletic, los pocos minutos que han salido no han defraudado prácticamente en ningún caso.
Es que la temporada
ha sido el punto negro de Valverde este año.
La temporada se... En cuanto a esas decisiones que hablabas de Ernesto Valverde, se resume el otro día. Tienes que remontar, no pones ni a Navarro, ni a Nico Serrano, pones a Vivian por la derecha. Todavía yo sigo sin explicarme por qué juega por la derecha. Uh-huh. Vale, que entiendo que los laterales están muy mal, luego sale encima Areso y sale en la foto. Yo entiendo que están muy mal y ha buscado alguna alternativa. Pero también en Getafe, cuando tienes que buscar profundidad, en el peor campo, si cabe todavía, ¿no? Para poner a un central ahí de lateral derecho... Y bueno, son decisiones que no se entienden muy bien y que sobre todo al público le están mosqueando bastante.
Y luego hay jugadores, nos fijamos mucho en las figuras, ¿no? En Sancet, en los Williams, pero luego hay jugadores cuyo estado de forma tan bajo se ha dejado mucho notar. Por ejemplo, Galarreta, que ha sido fundamental estas temporadas, pues no sé si físicamente, porque tampoco ha tenido grandes lesiones, ¿no? Y lesiones importantes, pues no está rindiendo para nada como estas últimas temporadas. Ya hablamos de un jugador importante. El propio, bueno, Guruceta ha tenido un momento bueno que ha metido bacalaos. Pero hay jugadores que yo creo que se ha notado. Esos jugadores, vamos a decir, esa clase media, ¿no? E insisto, la única manera de que un equipo no caiga es que hay alternativas. Y pensábamos todos que teníamos la mejor plantilla de los últimos años, pero no ha dado de sí porque no se ha sacado chispa. Todavía quedan partidos.
Aparte de las lesiones, yo creo que también ha sido muy importante.
Sí, pero y como estabais diciendo, los lesionados, todos los equipos tienen lesionados. Ahí tenéis al Atlético de Madrid, que tiene una plantilla mejor que la nuestra, sin ninguna duda, o cualquier otro equipo, el propio Villarreal, pero que mueve el banquillo, o sea, que tiene jugadores en los dos puestos y que no se le nota, hombre, con sus gatillazos también, porque todos el propio Villarreal que va a venir aquí los ha tenido en la Champions, o el Atlético de Madrid de repente también te pierde 3-0 en Vallecas, ¿no?
Pero por centrar el tiro, sí. Javi, Silvia, las decisiones de Valverde que tanta gente critica ahora mismo.
Cuando los resultados no se dan, pues es cuando arrecian las críticas sobre el cuerpo técnico, ¿no? Yo que
bueno, a Valverde le han dado palos desde el principio, casi, sí. Debo decirlo.
Mira, yo que en su momento no voté porque volviera, ¿no? Porque pensaba que ya era un entrenador que para el Athletic ya, pues que no iba, digamos, a hacer ese electroshock famoso que luego se ha comentado y me equivoqué y nos ha dado 4 años. Bueno, hay que esperar a ver cómo acaba, pues yo que de gloria deportiva, ¿no? Vamos a utilizar este término por la consecución de la Copa y por el regreso a la Champions, pero sí que es verdad que esta última temporada no se están entendiendo determinadas cosas, como decías tú, prescindir de un lateral, ¿no? Con lo que eso conlleva a nivel de poder explotar esa banda, ¿no? Porque todos sabemos que Vivian no va a ser un jugador que se proyecte la banda, ¿no? Cuando tú necesitas ganar para irte hacia arriba y para la consecución de ese objetivo europeo, ¿no? Entonces sí que es cierto que no se entiende. Lo que ha pasado con los jóvenes, pues tampoco. Al final Shelton ha aparecido, ha jugado muy pocos minutos, se le ha privado también de desarrollarse jugando en el filial. Nico Serrano, ¿no? Es verdad que en algún partido pues no ha dado todo lo que esperamos de él, pero en otros pues ha aparecido, ¿no? Y no les ha dado continuidad. Al final siempre ha tirado un poquito los mismos. Es verdad que esta temporada ha sido un compendio de circunstancias, el tema de las lesiones. Yo creo que sin duda ha incidido en que el equipo no haya dado todo lo que esperábamos de él. Pero al final, ahora, en este momento, como hemos comentado, están todos y las sensaciones siguen siendo malas, ¿no? Cuando no hay ningún jugador que esté en su mejor versión, pues hay un problema general, un problema que afecta a todos. Yo por eso suelo incidir en el tema físico. Yo es verdad que los datos estadísticos que de posesión, de llegadas al último tercio del campo y tal, pero claro, hay que ver cómo es la posesión, si es una posesión horizontal, que al final no llegas al área contraria o llegas de cualquier manera, no llegas con esa verticalidad y ese peligro que hacía el equipo en los últimos años, pues eso no te sirve de nada, no dejan de ser datos estadísticos, pero lo que está claro es que el equipo está, para mí, no está en su mejor momento físico y esa es, para mí, es el diagnóstico y es la base de todo lo que nos está ocurriendo.
Silvia, para cerrar con esto de Valverde y las decisiones, que me tengo que ir a publicidad.
Yo creo que la gestión de un entrenador es bastante más complicada de lo que nos creemos. En general, hablo en general, ¿eh? O sea, no es el fútbol fantasy ni la liga fantasy. Saco a este porque es el mejor. Muchas veces el jugador en individual al aspecto colectivo te da unas cualidades, como ofensivamente te cubre un espacio porque luego en el centro del campo voy a sacar a fulanito. O sea, que depende del rival, del juego colectivo, de la línea de juego en la que está participando. Y yo creo que, como hablabais, es cierto que bueno, siempre está tirando de las mismas bases, pero es que llevamos desde septiembre, desde octubre, desde los primeros partidos en los que hemos visto al equipo diferente, con una versión bastante inferior a la de la temporada pasada, haciendo críticas de este tipo, que no tenemos la información que ocurre en Lezama, no sabemos cómo están entrenando. Se puede, evidentemente, dejar la duda, porque es verdad que hay cosas que nos pueden chocar a muchos. Pero bueno, el caso de Shelton, para mí, la prioridad que se ha tildado de que, bueno, ¿por qué no está en el Bilbao Athletic si el primer equipo no está jugando? Es que, igual me equivoco, puede ser, pero hasta donde yo sé, la filosofía del Athletic es nutrir al primer equipo. Siempre lo han dicho, o sea, yo prefiero que pierdan todas las categorías inferiores, pero si el primer equipo necesita, no puede ocurrir, pero imagínate un cadete, es que lo voy a subir. Entonces, el primer equipo podía necesitar para recambio, porque no solamente influye la decisión de Ernesto, también la gestión de una plantilla está dirección deportiva y hay un largo etcétera de miembros que forman eso, aunque las decisiones en principio las debería tomar solo Ernesto Valverde. Y al final Shelton ha estado para eso, para cuando se lesiona fulanito, ahí entramos en la decisión de Ernesto, la que esté bien o mal, ¿eh? Pero no es porque se le haya cortado una trayectoria adrede y no se ha pensado en él, simplemente es que la base es nutrir al primer equipo. Y de hecho, en el momento en el que el Athletic ha recuperado jugadores, Ernesto sabe que no iba a contar de base con Shelton, y en el momento en el que ha recuperado, la señal de que se han preocupado por él es que le han mandado al Bilbao Athletic. Uh-huh. Con lo cual, al final, yo creo que ahí nos falta también mucha información. Pero sí que es cierto que la base se ha tirado siempre un poco de los que puedan tener no más estatus, sino más trayectoria, más 11 la temporada pasada, y que sí que es cierto que de vez en cuando tienes que cambiar y revolucionar un poco lo que está ocurriendo.
Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denok gara, balio txuak.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Seguimos en La Gabarra con Silvia Martínez, con Javier Salazar y con David Salinas Armendáriz. Y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, mira, uno solo dice Alessandro Lichi. Creo que está postulando a Lichi como nuevo entrenador del Athletic. Solo ha puesto eso. Entiendo que va por ahí.
De lateral no creo.
No creo que no. Por aquí nos hablan de las declaraciones de Larrazábal. Ahora las vamos a tocar. ¿Os acordáis de Ivón Sánchez de Asier Hierro? Minutos para la galería en Champions, para que luego venda la moto Valverde de que no la tiró. Los jugadores de fútbol son como niños, envidiosos y orgullosos. Y las renovaciones de Nico y Ollán, que no han aportado nada en el campo y mucho fuera de él, han sentado como un tiro en el vestuario. Lo del Athletic es un problema de ambición, de sistema, de gestión o simplemente de un técnico que ha llegado al final de su ciclo. Probablemente son las cuatro cosas a la vez. La pretemporada ha empezado mal, con resultados negativos deportivos, lesiones, preparación, resultados mediocres, Champions, mala Copa y Liga, decepcionante. Otro señala que si Iñaki y Sánchez no están bien, hay que dejarles en el banquillo, que no pasa nada. Oportunidad para Serrano, Shelton y Navarro. Otro nos apunta que el problema radica en que el equipo físicamente está fatal y el único responsable es Prieto, como central justito y como preparador físico igual. Hemos tenido a Ross, que era una garantía, y ahora pues lo deja ahí. El primer año de estos últimos cuatro de Valverde también fue muy agridulce. Qué poca memoria tenemos. Ya que no hay más candidatos, Uriarte tendría que decir cuál va a ser el nuevo entrenador. Hombre, si no le obliga a nadie, no creo que lo anuncie, ¿no? Hasta que acabe la temporada.
Hombre, se supone que no tiene que esperar, porque si no hay periodo electoral, ya no es una baza que se suele utilizar, ¿no?, para coger ventaja. Pero claro, tendrá que ver con que el entrenador elegido esté ahora en activo o no. Porque si está en activo, pues obviamente no le puede interesar que se sepa que se va a otro club. Si está en el paro, voluntario o no, pues sí se podría hacer público y de alguna manera se tranquiliza a todo. Yo ya siento en esto ser muy, muy, muy insistente. Yo creo que el entrenador ideal es Andoni Iraola. Yo creo que dependerá de lo que él quiera. Y si es de entender que quizá esté a la espera y no vaya a dar todavía su respuesta de que pueda tener alguna gran oferta de la propia Premier, o que simplemente pues se haga esperar, o sea, se haga esperar a más adelante. Y sí tiene su lógica que si Uriarte ha optado por Iraola y ve que no se pronuncia todavía, no se decide, pues tenga un plan B. Y ese plan B puede ser el alemán. Mi opinión, yo creo que sí es...
Hombre, lógico es que si pensaba en una campaña electoral y quería tener una baza, es que tenga cerrado a Terzic, John Uriarte. Otra cosa es que luego acabe apostando por Terzic o dé el paso a Iraola, como tú dices, pero lo normal es que Terzic lo tuviera cerrado, ¿eh?
Yo creo que sí ha habido contactos y que con Terzic, yo, mi opinión es que no es un entrenador suficientemente contrastado para ser el del Athletic. Sí que viene de fuera, que es alemán, que ha llegado a una final de la Champions, que ha ganado una copa, pero dos años sin entrenar un entrenador joven como él, pues me parece que hay otros con otro perfil, porque a mí no todo me parece que es necesario que no conozca a los jugadores, como se está diciendo ahora, para que no tenga amigos y tal. Yo creo que Andoni Iraola y otros entrenadores que están en la liga conocen a la plantilla. Cuando digo conocen futbolísticamente, nadie está hablando de que tengan que ser amigos y que eso les va a condicionar sus decisiones de alinearles o no. Y Andoni Iraola cumple eso, y lo cumplen otros entrenadores. Entonces, para mí, después de que ha salido la posibilidad de que Marcelino no renueve con el Villarreal, lo cual sería una sorpresa, pero siendo Marcelino como es, puede ocurrir, pues me parecería una segunda opción, muy aceptable, porque Marcelino es un gran entrenador, del cual tenemos, creo que, un gran recuerdo, y yo creo que es más positivo entrenadores que conozcan la liga, que conozcan a los jugadores, insisto, futbolísticamente, a no hacer experimentos con gaseosa, por mucho que el Barcelona tenga un entrenador alemán, por mucho que la Real haya traído un entrenador que ha estado en el fútbol alemán y parece que es lo que toca, ¿no? A mí no me parece candidato ideal, con todo el respeto a este hombre, a Terzic.
¿Y si se confirma, qué vas a hacer? ¿Te vas a enfadar? Porque bueno, pues, me parece que tiene más pinta de Terzic que de otra cosa.
Sí, tiene pinta. Pero yo todavía confío en que la opción primera sea Andoni Iraola y este dé el paso y la acepte si ha existido esa oferta. Y si no ha existido esa oferta por parte del Athletic, por parte de Uriarte, en concreto, me parecería un error.
Es un debate, ya lo va a confirmar. Ya saldrá John Uriarte a confirmarlo, pero insistimos que el candidato número uno, todo apunta a Terzic. Veremos a ver qué sucede. Pero os quería preguntar por las declaraciones de Aitor Larrazábal. Supongo que las escuchasteis o que las habéis leído. Rajando de Dejan Sánchez, que él incluso le hubiera sacado del vestuario y le hubiera vendido este verano. No sé, bastante bastante duras, ¿no? Además, para ser Larrazábal, que no es un exjugador acostumbrado ni mucho menos a rajar, pero él tiene una idea muy clara y me parece bien que la exprese libremente.
Sí, como dices, es sorprendente, ¿no? Aunque pues todos sabemos lo que genera fuera del campo Sánchez, bueno, a lo largo de toda su carrera, pero más en estos dos últimos años, ¿no? Que no sale de una y está en otra. Este año, pues esos rumores de acontecimientos que le ocurren fuera del campo, pues no se han dado, pero el rendimiento sí que no es el que se espera de él, ¿no? Un hombre con un contrato como el que tiene, con unas cantidades, me imagino que importantes de dinero, y al final, pues no acabamos de ver a ese jugador diferencial que cuando ha estado en su mejor momento, pues es uno de los mejores jugadores en su puesto de, para mí, de Europa, ¿no? Ya lo demostró el año pasado, la temporada pasada, en esos primeros meses, que era un jugador diferencial y determinante. Es sorprendente que un hombre como Larrazábal, que siempre ha sido muy prudente en sus declaraciones, pues sea tan contundente. Pero lo que también creo es que algo sabrá, algo más que nosotros, seguramente conoce perfectamente todo lo que pasa en ese vestuario a día de hoy, y cuando lo ha dicho, pues por algo será, ¿no? Yo al final espero recuperar a este jugador, porque en su mejor forma, pues eso, es un jugador determinante y que te hace subir muchos enteros, ¿no?, a la hora de competir. Pero por otro lado, es cierto que no acaba de explotar, si no es por una cosa es por otra, lesiones, pues esos dimes y diretes en su vida personal, y no sé, ¿no? Cuando Larrazábal dice esto, pues seguramente será por algo.
Para mí son, o sea, independientemente de que está en un sitio en el que está dando su opinión, sí que creo que no formas. Lo que pasa es que es también el momento, ¿no? En el que lo estás diciendo, en el que la temporada está como está. O sea, evidentemente Aitor no es culpable de nada y tiene todo el derecho del mundo a hablar y a dar su opinión, porque además la da con respeto.
Está
no
en
se
una
mete
tertulia
con él,
en Durangaldeco Televista, como nosotros
le
estamos aquí.
Le están preguntando, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que ahí entra en la balanza a veces un poco, que es cierto que una vez se retiran no tienen tanto, no deberían por qué tener tanto ese rol, ¿no? Pero es verdad que es un poco lo que esperamos. Entonces, pues es algo que choca, porque tú piensas que alguien que ha estado dentro del Athletic al final lo que va a hacer es no cubrir ni blanquear cosas que puedan ocurrir, sino, bueno, das tu opinión de otra manera. Igual no das esa opinión tan arriesgada de decir, pues yo le habría vendido, ¿no? Algo que todos hemos visto. Aunque yo creo que es de los jugadores, comparados con la temporada pasada y dejando, bueno, pues a Jauregui, Zari, bueno, los que sabemos que más o menos siempre van a rendir, que he visto una evolución. Lo que pasa que es lo que comentáis, va a trompicones, porque ahora no estoy convocado, ahora estoy lesionado y no termina, ¿no? Pero desde que empezó la temporada, que empezó, la verdad, que bastante mal, comparado con lo que podía hacer, pues ya empieza a recuperar eso de abarcar campo, esos gestos técnicos, que igual dentro de la pobreza nos conformamos con cualquier cosa. Entonces quizá eran las palabras o que nos ha pillado a todos, pero es cierto que tampoco dice nada fuera de tono. Lo que pasa es que igual todos le aplicamos un contexto que podemos haber escuchado por ahí y
hombre,
al final...
Lo de vender es lo más fuerte, ¿no? Pero que diga que, estando como está, que no debería estar en el 11, porque a lo mejor puede incluso molestar a otros jugadores, ¿no?, que están en teoría mejor y no están en el 11, pues eso también es lo que suele pasar en un vestuario. David.
A mí me parece muy digno de escucharle a Aitor Larrazábal. Me parece un hombre de fútbol, un hombre del Atleti, ha sido responsable de Lezama, y además es un hombre que se suele explayar en temas que nos afectan a los atletiseles, y tiene criterio, y a mí me gusta escucharle y lo considero. De las declaraciones que ha hecho, pues a mí lo que me quedo es con que tiene elementos de juicio que los demás los tenemos un poco más tangenciales, de que hay razones por las cuales, en el caso de Sancet, habría que tomar algún tipo de decisión, y ahora podemos ya discutir si esas dos que plantea son las adecuadas, ¿no? Y la primera, ya lo he comentado, la primera de no alinearle si no está en mejor momento, estoy totalmente de acuerdo con Larrazábal, totalmente de acuerdo. Y claro, la segunda, ya la de haberle vendido a principios de temporada, aunque insisto, quizá tenga elementos de juicio que los demás no tenemos y podríamos estar de acuerdo, en el caso del Athletic es más delicado, ¿no? Pues porque somos un club que, por nuestra filosofía voluntaria, por supuesto, es muy difícil que, si se va un jugador de este nivel, podamos sustituirle, porque no estamos tampoco ante una situación, vamos a decir, de urgencia económica, que sea un jugador que por lo bien pagado que esté necesitamos venderle, no es el caso. Entonces yo ahí sí tengo mis dudas de que lo mejor fueran venderle. Pero esto yo lo uno con un tema que también es digno de considerar. Y es oportuno hacer estos contratos largos a los jugadores cuando las cláusulas no son lo suficientemente amplias como para asegurar que van a seguir en el Atleti. Pues el caso de Sancet, como otros, nos demuestran que los contratos largos son buenos para los jugadores, pero para el Atleti, para el club y para los atletisales, lo procedente es que sean de cláusulas importantes, pero no tan largos, o sean medianos, de la manera en que un jugador, si no está rindiendo, no tengas que estar forzosamente con él 5, 6, 7, 8 años.
Es otro peaje de la filosofía.
Es un peaje, pero obviamente entra dentro de lo que es una negociación de cualquier directiva. Años, cláusula. Entonces, yo siempre he sostenido que nos han vendido la moto de que los años supone fidelización y no es así, y es más importante el dato de la cláusula, y es efectivamente tendríamos que darle una vuelta. Así, cuando vendemos que un contrato es tan largo, realmente estamos vendiendo esa especie de que los jugadores buenos, en un momento determinado, hay que hacerles contratos tan largos. Y el caso Sancet es uno más.
En este caso, por apuntar un poco lo que he dicho antes, creo que las declaraciones de Larrazábal van mucho más allá de que no juegue de titular en un partido en el que no está en sus mejores condiciones. Yo creo que lo que ha comentado de haber revendido, yo creo que hay una carga de profundidad sobre lo que representa en estos momentos el jugador dentro de ese vestuario, ¿no? Quizás que no tenga la mejor influencia sobre el resto de los compañeros, ¿no? Pienso que pueden ir por las cosas, por eso sorprenden un poco que estas declaraciones sean tan contundentes de un jugador que teóricamente es un jugador franquicia, como es por eso le han hecho ese contrato, ¿no? Como es el caso de Sancet. Entonces él, que seguramente no, fijo, que conoce la realidad de ese vestuario de primera mano, pues si es capaz de hacer este tipo de declaraciones es por algo importante.
Miramos al partido de Villarreal enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Venga, recta final de nuestra gabarra. El domingo a las 9 llega el Villarreal de Marcelino. Silvia, vuelve a la que fuera su casa. Y sin renovar con el Villarreal, además.
Le estamos tirando.
No, yo creo que no está en esta ecuación, creo, vamos.
Un Villarreal que es que encima, más allá de, bueno, no sé llamarlo anécdota, porque seguro que allí, como anécdota, no les parece para nada de la Champions. En Liga está demostrando, o sea, bueno, es que ya no es una de las opciones para jugar Champions la semana que viene, sino con garantía. Es el equipo más eficaz de la Liga, el Atlético es el penúltimo, con lo cual ya más allá de un análisis más profundo, en la previa se nos pone en contra que estemos jugando en cara. Y no sé, a mí me preocupa bastante, o sea, creo que lo que estábamos hablando antes, al final la sensación de jugar fuera de casa, en casa, porque al final llevamos un poco toda la temporada intentando hacer un análisis de qué le puede faltar al equipo, pero es que al final, mira, el otro día yo me acuerdo haber estado hablando aquí también de que parecía que habíamos recuperado el colmillo de cara a puerta, te plantas partidos como el Getafe, como el Girona,
sí, sí.
Y dices, pues he perdido lo que me ha costado 6 meses recuperar. Entonces, a mí generalmente me suele costar. Pero bueno, que realmente para mí es el Getafe, no, perdón, el Villarreal, es un equipo que te va a mover muy bien el balón, que tiene un muy buen centro del campo, y que yo creo que el Athletic, más que independientemente de que tengas que hacer ese análisis del rival, tiene que centrarse en no cometer errores. Es que creo que estamos en un punto en el que si no cometemos tantos errores podemos salvar, ojo, no vas a salvar el buen juego que has tenido la temporada pasada, pero que puedes salvar objetivos. Yo todavía espero y tengo fe, hasta que las matemáticas me digan lo contrario, de hacer una bilbainada que ha pasado otras temporadas, que hemos estado unos rozando el descenso, pero más coqueteando con la zona baja, y que las últimas tres jornadas, bueno, pues porque no puntúa a los del alrededor y porque el Athletic sí, te metes en Europa. No lo voy a descartar.
David, todo lo que no sea ganar, parece que si te escapa un poco ese tren de Europa, que fíjate que está barato, pero claro, si sigues perdiendo o no ganando...
Bueno, es otra oportunidad que tiene el equipo entre un buen equipo como el Villarreal, que se nos suele dar bien en San Mamés, y demostrar que realmente están por la labor de intentar llegar a esos puestos europeos. No soy excesivamente optimista por lo que hemos hablado del calendario a largo plazo. Yo creo que en San Mamés sí van a dar la talla por todo esto que estamos hablando, por estas críticas que está habiendo, sobre todo en determinados jugadores. Y yo estoy seguro que vamos a ver un buen partido. No sé si lo ganaremos o no. Y si lo ganamos, pues daremos otra vez una vuelta al péndulo y volveremos otra vez a verlo al vaso medio lleno y pensar que podemos llegar a Europa porque los números lo permiten. Pero yo insisto, la temporada, los partidos son en casa y fuera. Y vienen partidos difíciles también fuera, y yo creo que esa es la asignatura pendiente del Atleti. Demostrar que no es como le veíamos en los años 60 y 70, que había dos equipos, ¿no? El que jugaba en San Mamés y el que jugaba en esos campos de Dios, ¿no? Yo creo que el Atleti va a hacer un buen partido, no sé si lo ganará ante un buen rival, que en principio es mejor que nosotros, están puestos Champions, pero lo que hay que exigir al equipo es la continuidad y sobre todo el dar la talla en las salidas.
Javi, rápidamente, ¿qué esperas para el domingo?
Hombre, yo siempre soy optimista y creo que el nivel que va a dar el equipo contra el Villarreal va a ser bueno, y creo que va a tener opciones, bueno, que va a tener seguro, pero que va a ganar incluso, ¿no? Pero lo que me preocupa es que creo que ahora mismo el club, tanto la directiva como los jugadores y el cuerpo técnico, están en un estado de autocomplacencia, y que eso no puede ser. Como he dicho antes, las declaraciones esas de los 42 puntos, cuando es una plantilla que está confeccionada para pelear por algo más.
¿Y esperáis después de lo de Getafe que el público muestre su enfado con el equipo?
Yo no lo creo. Todos sabemos lo que somos los aficionados del Athletic, que muchas veces se les perdona todo, y a no ser que el partido empiece y sea como el del otro día, si el equipo da un buen nivel y muestra pues lo que es esta plantilla, ¿no?, lo que es capaz, pues creo que el público va a apoyar a tope.
Yo recuerdo cuando el Athletic salía por una de las bocas del campo como si venía de un bluff. De haber perdido en Córdoba o de haber perdido en Málaga, había pitos, pero en el momento que el equipo salía al centro del campo, se tornaban en aplausos, y luego el público siempre animado. No somos la afición del Valencia ni de otros equipos que por ahí. Yo creo que no va a haber eso, pero sí es cierto que si el partido no es bueno y acaba mal, pues podría haber música de viento al final, pero yo creo que no se pueden quejar para nada de la fidelidad de la afición de San Mamés. A ver si están a la altura.
Yo creo que según se dé, como comentabais, no tengo nada nuevo que añadir. Si el partido se da desde inicio, sin sobre todo sin actitud, sin mucha idea, etcétera, yo creo que sí que se va a escuchar. Pero en principio, animar como siempre.
Pensar un resultado que me dais ya, pero antes, Silvia, creo que tienes una felicitación pendiente.
Quiero felicitar hoy 9 de abril a Alex Gualda, que es el primer cumpleaños que no pasamos cerca, para que confíe en que los imposibles no se pueden dar. Sí, nunca deja de intentarlo.
Ahí lo dejamos. Javi Salazar, resultado para el domingo.
3-1.
¿Jugador clave?
Nico Williams.
David Salinas Armendáriz.
Pues vamos a ver si por fin dejamos la portería a cero, que ya toca. No sé cuántos partidos
20.
Son ya. 20, es que es tremendo, ¿eh? Hablamos de grandes centrales que tenemos, pero hablamos de Laporte, hablamos de Vivian, pero vaya añito en lo defensivo. Pues yo voy a decir un 1-0, sobre todo pensando en que dejamos la portería a cero y metamos un 1-0 con gol de Iceta.
Hala. Silvia.
2-1 Nico también.
Silvia Martínez,
Nico
2-1
Williams.
Nico Williams. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Es que
agur.
Es que el casco.
Cerramos la gabarra, cerramos nuestro Oye Cómo Va, pero en una hora volvemos con la Itzulia. Más deporte a las 4 de la tarde, final de etapa de la cuarta etapa con Beñat Gutiérrez. Les esperamos. El Oye Cómo Va mañana a la 1:30. Es que ricasco, agur.